Ricominciamo, come ho detto, col professor Fernando Marinho Menéndez con la sua relazione sull'azione dell'Unione Europea nella lotta alla tortura e alle pratiche disumane e degradanti. Prego.
Grazie tante. Benché io potrei parlare in italiano, ma per rispetto alla lingua italiana e per rispetto a voi, io parlerò in spagnolo. C'è una traduzione benissima e anche qualcuno di lei capisce spagnolo, credo. Querría dar las gracias al profesor Gestri por su invitación, por encontrarme en este foro prestigioso y poder tomar aquí la palabra ante ustedes. Y una de las razones por las que no les hablo italiano es después de haber escuchado a mis colegas y observar las sutilezas que se pueden expresar. Dicho lo anterior, se me ha pedido que les hable de la cuestión de la tortura y la acción de la Unión Europea en la lucha contra ella y contra otras prácticas inhumanas o degradantes. Bueno, el objetivo de erradicar la tortura en la comunidad internacional y en general la humanidad es un objetivo de civilización que se concreta en el derecho positivo progresivamente a partir de finales del siglo XVIII en Europa. Hoy en día es un valor universalmente adquirido, aunque el derecho positivo y la práctica de los estados no sea consecuente con ello. En la práctica europea, en la civilización europea, diría yo, desde los trabajos de Beccaria y otros, no cabe duda de que el respeto a la dignidad de cualquier persona exige que no pueda ser sometida a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De ahí se deriva el derecho a no ser sometido a tortura como un derecho humano fundamental. En el régimen antiguo, como ustedes saben, el recurso a la tortura era legal. Se podía recurrir a la tortura legalmente para obtener la confesión, principalmente para eso, o para castigar a un reo condenado. Obtener la confesión, pues era en definitiva un favor que se le hacía al sospechoso, puesto que, según la visión teológica, una vez uno ha confesado la culpa, se siente mejor, por así decirlo. Y si para obtener la confesión de la culpa, del pecado o del hecho criminal, había que atormentar el cuerpo de la persona, pues se le atormentaba, se le arrancaba la verdad que estaba oculta en los entresijos interiores del alma y una vez dicha la verdad aparecía la liberación. Luego, pues se le aplicaba la pena que podía ser a su vez una pena de tormento u otra, ¿no? La Inquisición obró en gran medida sobre esa base, pero con el iluminismo y con la ilustración, naturalmente, esas falacias desaparecieron en la visión ideológica de la clase culta europea y luego progresivamente en la práctica de los estados europeos. Restos de ese modo de ver, de que no hay presunción de inocencia y de que hay que arrancarle a las personas la verdad, aunque sea con violencia, quedan en estados asiáticos, por ejemplo, debido a la poca importancia que le dan a la presunción de la inocencia cuando proceden contra algún sospechoso, en particular de crímenes horrendos. Dicho esto, hoy en día yo creo que se puede sostener que la prohibición de la tortura es una de esas normas universales que todos los estados aceptan. Quiero decirles que lo aceptan de viva voz, públicamente. Ninguno sostiene que practica la tortura. Todos niegan que la tortura se practique y si hay incidentes aislados, pues se procura castigar a los responsables de eso. Es verdad que con ocasión del 11 de septiembre y de los atentados terroristas en Estados Unidos ha aparecido una tendencia, por un lado, a rebajar los estándares de derechos humanos vinculados con la prohibición de la tortura y las garantías que deben rodear a la eficacia de esa prohibición, y por otro lado incluso a rebajar la misma noción de tortura, por así decirlo, o admitir excepciones a su aplicación, ¿no? Legalmente, se entiende. Ha aparecido una tendencia que, a mi juicio, ha sido detenida, al menos en la práctica de los Estados Unidos. Queda ciertamente Guantánamo y otras derivaciones de esa situación, pero la reacción final de la sociedad civil y de los juristas más ilustrados y de los propios tribunales de Estados Unidos, por poner el ejemplo más característico de esa tendencia, han logrado, pienso, detener esa derivación tan peligrosa como tal. La norma que prohíbe la tortura es una norma que la comunidad internacional concibe como inderogable. No se puede cambiar esa norma. Es de esas normas del orden público mundial. Y en torno a ella giran varias obligaciones. Obligaciones que el derecho internacional impone con carácter general a todos los estados y a los demás sujetos del derecho internacional, como pueden ser organizaciones internacionales que realizan operaciones materiales, que usan la fuerza, la OTAN, si hay fuerzas de la Unión Europea también, etcétera. ¿Cuáles son esas obligaciones? Bueno, yo diría que resumiendo, 5 obligaciones a los sujetos del orden internacional. En primer lugar, no utilizar la tortura, es decir, no aplicarla para sus fines como tales, ¿no? En segundo lugar, tienen que prevenir la tortura que se pudiera cometer bajo su jurisdicción. La obligación de prevenir no es lo mismo que la obligación de no practicarla, naturalmente, y es quizá la más relevante en nuestro contexto, digamos. En tercer lugar, está la obligación de investigar de oficio cualquier denuncia cierta de que se ha cometido tortura bajo su jurisdicción. En cuarto lugar, está la obligación de reprimir penalmente los hechos de tortura si se han cometido bajo su jurisdicción. Y en quinto lugar, la de establecer mecanismos para la reparación de los daños causados a las víctimas, digamos. Estas 5 obligaciones forman como un complejo, digamos, y todas se derivan de lo mismo, de la prohibición de la tortura y del objetivo de la comunidad internacional de erradicar la tortura como tal. La tortura se constituye vagamente, no claramente, pero vagamente, en un crimen internacional autónomo. Ustedes saben esto, la definición de genocidio incluye la tortura, pero hay otros elementos del tipo denominado genocidio. Los crímenes de guerra incluyen la tortura, pero tienen que cometerse en tiempo de conflicto armado y reunir ciertas condiciones. Y los crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, tal como están definidos en el Estatuto de la Corte Penal de Roma de 1998, incluyen también la tortura. Es decir, la tortura está, digamos, incluida en tipos penales internacionales como un elemento de la definición y no el único, pero además es como un crimen autónomo también. Y entonces, hablando, como ven, desde el punto de vista universal, porque el discurso europeo de la erradicación de la tortura tiene sentido solo si es un discurso universal. Si no es un discurso universal, entonces se queda en un discurso parroquial, digamos. Es para los europeos, pero en esto, los europeos, si no buscan la erradicación de la tortura en el resto del mundo, entonces corren el peligro de que la tortura renazca en su propio territorio, porque eso, como ustedes saben, la historia Yo no tengo la visión de Nietzsche del eterno retorno, pero la historia tiene a veces elementos circulares y se vuelve a aquello que parecía que había sido desechado. Y tal. Tampoco quiero decirles que las fuerzas del mal acechen en la oscuridad, no me refiero a eso, pero sí que siempre la democracia, el Estado de Derecho exige que todas las generaciones se hagan cargo de lo que se ha logrado, lo mantengan y lo lleven más adelante, si eso es posible como tal, ¿no? Desde el punto de vista universal, pues, ¿tenemos una definición de tortura como crimen internacional que sea autónoma? Bueno, la definición más universalmente aceptada, que vale para Europa también, aunque Europa tiene sus peculiaridades, está en la Convención de 1984 de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es la más universal que hay. Tiene, como ven, pues 24 años, ha sido ratificada por unos 145 estados. La mayor parte de los más importantes estados de la Tierra la han ratificado. No quiero molestar a ningún estado, pero hay dos que estimo importantes, la India y Pakistán, que solo la han firmado y no la han ratificado. Pero la China, Rusia, ante Unión Soviética, Estados Unidos, etcétera, todos la han ratificado. Tiene una cierta universalidad. Es verdad que faltan algunos estados del Próximo Oriente, algunos de Indochina y luego algunos países que son islas sueltas del mundo. Pero la tendencia a la universalidad se acentúa. Hay una definición de tortura ahí. La definición de tortura incluye tres elementos. Causar un sufrimiento grave a una persona, físico o mental, que el autor sea un agente público o que se realice con aquiescencia o consentimiento del agente público y que el sufrimiento se cause con una finalidad determinada. Discriminación, por cualquier motivo. Arrancar una confesión. Castigo. Humillación. La finalidad es muy amplia, tal como está en la definición. En particular, la definición del artículo 1 de esa convención se refiere a cualquier motivo de discriminación como tal. Bueno, esto se aproxima a esas nociones del derecho internacional público, a esos conceptos del derecho internacional público que son universalmente aceptados. Son, como dicen en inglés, a term of art, un término, digamos, con un sentido específico, digamos. Entonces, luego, las legislaciones de los estados, las penales, no coinciden exactamente. Pero la obligación al ratificar esta convención es que el derecho penal del estado, por lo menos, castigue los hechos que la definición contempla. Y si es más amplio, la definición de tortura en ese estado, pues bien, dejémoslo así. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que controla el cumplimiento por los Estados partes, recomienda siempre que en la legislación penal se incluya esa definición, pero si los Estados no lo hacen, por lo menos exige que las definiciones que haya o los tipos penales que haya tengan un efecto tan represor y protector como el de la definición de la Convención. En torno a la aplicación de la Convención habría mucho que decir. Y como es el plano universal, no quiero mantenerme en él, pero claro, todos los estados europeos son parte en esa convención. Y desde ese punto de vista están obligados por ella. Y la convención, ella misma dice que si hay normas regionales más protectoras, prevalecerán las normas más protectoras en esta materia. Y desde ese punto de vista, si estimamos que el sistema europeo de protección de derechos humanos y en particular del derecho a no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos, es más protector que la Convención del año 84 de Ginebra, pues entonces ese prevalecerá en este caso. Sí quiero destacar la obligación de ejercer la jurisdicción contra los presuntos torturadores. Es una obligación internacional que impone la Convención para aquellas personas que estén en el territorio o bajo la jurisdicción del Estado de que se trate. No es una jurisdicción absolutamente universal, en el sentido de que por la gravedad del hecho mismo basta para iniciar un procedimiento penal después de la querella. Tampoco está prohibido que los estados establezcan su jurisdicción de esa manera, pero no es lo común. Lo obligatorio por la convención es una jurisdicción universal mitigada, digamos, solo basada en que el presunto criminal esté en el territorio. Entonces, o hay que proceder contra él o hay que entregarlo en extradición. Es el principio aut dedere, aut judicare como tal. Y para terminar con esta presentación, recordaré que la obligación de prevenir la tortura obliga a los estados a no devolver a un extranjero a un país donde pueda ser torturado. Y al hacerlo así, cumplen el principio denominado en francés tradicionalmente del non-refoulement. La no expulsión, devolución, extradición, entrega de cualquier manera de un extranjero a un país donde existan motivos razonables de que va a ser sometido a tortura y, por extensión, a trato, penas, crueles, inhumanos, degradantes. Esto vale para los europeos, lo mismo que vale para el resto de los países partes en la Convención, y lo que no se trata de procedimientos o mecanismos de control vale para los que no son parte en la Convención también, son normas generales del derecho internacional. Y ya les he dicho, normas imperativas del derecho internacional, que no se pueden derogar. Yo sé que la comunidad internacional se puede romper, que varios estados pueden iniciar una práctica en contra, que si cinco grandes potencias se ponen de acuerdo para dejar de considerar tortura determinadas prácticas, pues a lo mejor ya no se consideran tortura. Pero a mí me parece que es difícil que una vez alcanzado en este ámbito un estándar de civilización, me parece difícil un retroceso que permanezca en el tiempo. Me parece que este es uno de esos ámbitos en los cuales eso es complicado. Dicho esto, en el círculo europeo, la prohibición de la tortura naturalmente está en vigor a través de normas regionales. Ustedes están alerta y no hace falta insistir demasiado en eso realmente, ¿no? En el círculo del Consejo de Europa, el círculo del Consejo de Europa abarca 40 y pico estados y no solo los 27 de la Unión Europea, como se ha dicho aquí, algunos de ellos admitidos posiblemente de modo prematuro, sin duda con la buena intención de crear aquello que se desea que exista y no existe todavía. Vamos a admitirle, porque al admitirle vamos a hacer presión para que luego, digamos, modifiquen sus prácticas y sus normas como tales. En el artículo 3 de la Convención de Roma, pues, está la prohibición de la tortura y no hace falta, creo yo, insistir sobre eso. Es una de esas normas, según la Convención de Roma, inderogables a su vez. No se pueden suspender nunca, ni en tiempo de guerra, ni de sitio, ni en estado de excepción. No hay posibilidades de que la norma deje de estar en vigor, posibilidades jurídicas como tales. Si en Turquía o en Rusia, digamos, se producen, y el número de denuncias contra esos estados ante la Corte Europea de Derechos Humanos es exponencial realmente, violaciones graves de la prohibición de la tortura, pues, bueno, por lo menos en el sistema se les controla, por así decirlo, ¿no? No se ha evitado, digamos, que la tortura termine, pero por lo menos hay sentencias sobre casos en Chechenia o asuntos sobre el trato a los kurdos, en fin, no voy a insistir en eso. Pero es mejor que estén dentro que fuera, pienso yo, desde el punto de vista ese de que por lo menos los luchadores por los derechos humanos, las ONGs, la sociedad civil, otros países, están alerta y son capaces de utilizar esos instrumentos para presionar a esos estados de alguna u otra manera. Que la Convención de Roma es una referencia para la Unión Europea en esta materia, ya lo saben ustedes, no hace falta insistir en ello. Desde la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, que admitió que los derechos humanos podían ser tenidos en cuenta por la acción del Tribunal de Luxemburgo mismo como principios generales del derecho comunes a los ordenamientos internos y si formaban parte de las tradiciones constitucionales comunes, es algo que pertenece ya a la historia de los derechos humanos dentro de la Unión Europea y asimismo que el Tratado de Maastricht, con las modificaciones del Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza, han ido introduciendo principios en la Constitución o, si se quiere decir, en el derecho primario de la Unión Europea y de las comunidades relativos a la protección de los derechos humanos y a los valores que están en torno a ello. A la Convención de Roma habría que añadir la Convención de Ginebra, el 51, sobre protección del Estatuto del Refugiado, que es una convención que, aunque pertenece a un sector algo diferente, sin embargo, está estrechamente vinculada con el principio de no devolución como tal. Y a ella hace referencia también el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea como tal. La construcción progresiva dentro de la Unión Europea de un ámbito de protección específica de los derechos humanos es algo que, como vemos, progresa con lentitud. Pero en paralelo, el orden de la Convención de Roma y los desarrollos dentro de la Unión Europea en materia de lucha contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes han producido estándares elevados. Desde ese punto de vista, en la medida en que las instituciones de la Unión Europea se atienen a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, realmente los estándares europeos son probablemente superiores a los estándares universales. Hay un refinamiento mayor en la noción de tortura. Se considera tortura algo que no lo es posiblemente en otros países ni con los estándares universales. La distinción entre tratos inhumanos y tortura está más difuminada, pero con un efecto protector como tal. Todo eso por la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, la cual es tenida en cuenta, en términos generales y en abstracto, por el Tribunal de Luxemburgo como tal. Desde ese punto de vista, el ámbito europeo es más protector que el ámbito universal. Y en eso no hay, digamos, mayores dificultades. Ahora bien, se trata aquí de si la legislación de la Unión Europea incide de alguna manera en ámbitos que tienen que ver con la lucha contra la tortura, su erradicación o contra los tratos inhumanos como tales. Pues hay un par de ámbitos o tres donde podríamos considerar que puede haber una cierta incidencia, digamos. Uno de ellos, no bien explorado aún, es el de el comercio de instrumentos que pueden ser utilizados para la tortura. Se fabrican esos instrumentos en la Unión Europea, son comercializados, ¿hay alguna forma de controlar judicialmente a las empresas que fabrican esos instrumentos? ¿Han dictado a los Estados leyes que prohíben esa fabricación? ¿Prohíben la exportación de esos instrumentos a terceros países? Es cierto que muchos países han dictado esas leyes. Ahora, si se produce una exportación de instrumentos orientados a la tortura, fabricados en un país miembro de la Unión Europea, y el Estado lo permite, seguramente ese Estado puede ser llevado, por un lado, al Tribunal de Estrasburgo y posiblemente, por un efecto de rebote, al Tribunal de Luxemburgo como tal. Otro ámbito es el del asilo y del refugio. El ámbito del asilo y del refugio es un ámbito que progresivamente ha sido objeto de legislación en el ámbito de los asuntos de justicia interior, digamos. Lo que era el tercer pilar, que luego se ha convertido en un ámbito de competencias compartidas dentro de la Unión Europea. Pues bien, ahí está el problema de la expulsión de los extranjeros. ¿Qué ocurre si, digamos, un Estado miembro de la Unión Europea, en ejercicio de su libertad, expulsa a un extranjero a un país donde verosímilmente va a ser torturado, digamos? ¿Viola eso el derecho de la Unión Europea? Yo les diré que las víctimas, por lo que yo sé, de esa posibilidad, o acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, eligiendo el foro que prefieren respecto a eso, ¿no? Pero en torno al asilo y al refugio y a las figuras de protección subsidiaria y a la protección complementaria hay oscuridades, sin duda ninguna. Hay oscuridades y, aunque no es fácil distinguir, no es lo mismo que un extranjero tenga acceso a una autoridad estatal de otro Estado para presentar una solicitud de asilo o de refugio o de no devolución, o que no se le deje acceder siquiera, digamos, a la presentación de la demanda. Eso a veces parece traslucirse en propuestas muy restrictivas, en el sentido de que algunos estados incluso se han hecho abanderados de la posibilidad de crear lugares extraterritoriales fuera de la Unión Europea donde se acumularían aquellas personas que querrían entrar en la Unión Europea para pedir asilo y refugio, de tal manera que en esos territorios extracomunitarios es donde se examinaría su petición y tal. Ahí se les niega el acceso a una autoridad territorial como tal, y es difícil pensar que su derecho a la solicitud de asilo, y eso tiene que ver con su temor bien fundado de ser perseguido, sea bien protegido. Les digo, no obstante, que lo más progresivo que hay en este ámbito se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pienso en la última sentencia que yo conozco, es una de 17 de julio de 2008, o sea, muy reciente, en el asunto NA contra el Reino Unido, la demanda 25.904/07. Se trata de un tamil de Sri Lanka, de etnia tamil, al que se le deniega asilo en el Reino Unido y que va a ser devuelto a Ceilán, a Sri Lanka. Y entonces el tribunal razona sobre los peligros que rodean a esta persona cuando sea devuelta, y hace toda una serie de consideraciones mucho más finas que las que hacen los órganos del sistema de Naciones Unidas. Y yo pienso que las que podría hacer el Tribunal de Luxemburgo. Digamos, si le llegara un asunto en recurso prejudicial. Hay que tener en cuenta que el recurso prejudicial sería el mecanismo para la defensa de esos derechos individuales como tales, ¿no? Donde se ha probado la resistencia de los europeos frente a los embates contra las normas que prohíben la tortura y los tratos inhumanos ha sido en el fenómeno de la lucha antiterrorista. Y ahí ese fenómeno ha dado lugar al descenso de estándares de protección de derechos humanos y a prácticas o a la tolerancia de prácticas contrarias a la prohibición de la tortura. Sé que hay una intervención sobre eso mañana, me parece, pero algo quisiera decir sobre esta cuestión. Porque lo mismo el Parlamento Europeo que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como ustedes saben, adoptaron el Parlamento Europeo en febrero de 2007 y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en junio de 2006, sendas resoluciones condenando los vuelos de la CIA, digamos, entre comillas, y la tolerancia de los vuelos de la CIA por determinados países europeos, amén de otros fenómenos vinculados con ello, como las entregas extraordinarias a terceros países, las prisiones secretas o la detención indefinida de modo incomunicado en lugares indeterminados fuera del territorio de la Unión Europea. Sin entrar en detalles ahora, salvo en la discusión quizá, ambas resoluciones, en, como ven, organizaciones distintas, fueron aprobadas por amplias mayorías. En un caso, el caso del Consejo de Europa, el relator fue el señor Marty, el diputado suizo. En el caso del Parlamento Europeo fue un diputado italiano, el señor Fabra. Si leemos la resolución del Parlamento Europeo de febrero de 2007, verán que ahí se encuentra un poco la doctrina, digamos, de la Unión Europea, que atañe a la protección de las personas y de sus derechos fundamentales frente a la tortura, frente a la privación de libertad sin garantías, frente a los interrogatorios no sometido a control ninguno, es decir, violaciones graves de la dignidad de las personas. No es necesario entrar aquí en afirmaciones sobre el terrorismo como tal. El terrorismo es quizá una de las más graves violaciones de derechos humanos. No hace falta entrar en eso, pero la perspectiva, digamos, que yo adopto aquí es la de que Europa, la Unión Europea, cuyos tratados constitutivos establecen que la dignidad de la persona es el valor fundamental, debe comportarse frente a la comunidad internacional y frente a los aliados, en este caso Estados Unidos, con coherencia y exigir el respeto a los derechos fundamentales y en particular todo aquello que atañe a la integridad física y moral de las personas. He dicho que hay una obligación de prevenir la tortura, que esa obligación es general del derecho internacional y es de derecho europeo también. Entonces, si se tolera que haya vuelos incontrolados de un país aliado que pasen por el propio territorio y el propio espacio aéreo o que incluso aterricen y que lleven personas detenidas ilegalmente para ser trasladadas a otro lugar donde van a ser interrogadas presuntamente o no, eso está violando, digamos, las garantías básicas de esas personas que han sido detenidas irregularmente.
Tempo.
Sí, termino súbitamente. Que han sido detenidas irregularmente, que están secuestradas y que no pueden ser controladas, su situación no puede ser controlada por un juez interno. Desde ese punto de vista, la cooperación internacional y la acción del Poder Ejecutivo en todas sus manifestaciones debe estar sometida a las normas básicas que protegen los derechos humanos, el Poder Ejecutivo en toda su extensión, incluyendo los servicios secretos como tales, los servicios, digamos, que por definición están fuera del control judicial, aquellos en los que el Estado opera sin someterse a controles parlamentarios o judiciales como tales. Aquí es donde hay una lógica de la seguridad y una lógica de los derechos básicos. Ese choque de lógicas es un choque de nuestra época, pero debe ser decantado a favor del respeto de los derechos humanos. Quizás recuerden que en la Divina Comedia hay un pasaje en el cual el demonio le dice, ya están en el infierno, en uno de los últimos círculos, porque eran de los condenados, digamos, peores, por así decirlo. Uno, el pecador, por así decirlo, cometía su pecado grave repetidas veces, pero decía, bueno, pero luego me arrepentiré, obtendré el perdón y luego es igual, volveré a cometer el pecado. Yo sé que siempre tengo el perdón, porque ahí está. Pero entonces el diablo, mientras la atormentaba, le decía, tú te has olvidado que yo también soy lógico y que no hay arrepentimiento en lo tuyo. Forse tu non pensavi che anch'io loico fossi. Es decir, el error tiene su lógica, pero la defensa a ultranza de la seguridad del Estado por encima de derechos fundamentales como estos es un error, es lógico, pero hay unos límites y el de la tortura es unos límites. Querría decir algo sobre la prevención de la tortura, pero voy a dejarlo aquí porque hay muchos aspectos que a lo mejor en el diálogo podemos tocar. Muchas gracias.